Esta tarde la lectura será en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 9 y 10 es el que nos abrirá al tema que con la ayuda del Señor quisiera yo exponer en esta tarde. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10, que dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En las encrucijadas del camino, así he titulado este sermón, las encrucijadas del camino de nuestra vida, donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que saber aprobar lo mejor. Vamos a pedir que Dios nos ayude a la hora de considerar y meditar en estas cosas y que Dios nos guíe en ello. Señor y Padre nuestro, tú te has acercado a nosotros para darnos a conocer tu mente y tu corazón a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. Ahí es a donde nosotros queremos llegar, ya que tú nos llamas a que vivamos una vida agradable a ti, amándote a ti y amando a nuestro prójimo, buscando cómo edificar la iglesia y cómo ordenar nuestra familia, cumpliendo con nuestro deber en este mundo de trabajar y de llevar el Evangelio a otros. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que tú nos enseñes cómo debemos de tomar las decisiones acertadas en el camino de nuestra vida. En Cristo te lo pedimos. Amén. El poder tomar decisiones cuando llegamos a un cruce en el camino de nuestra vida, poder pensar, evaluar y elegir, esto nos distingue del resto de las criaturas de este mundo. Tenemos la capacidad de analizar, de evaluar, de mirar hacia atrás en nuestra vida, mirar hacia adelante, evaluar los pros y los contras y tomar decisiones para continuar por esa senda. Pero aquellos entre los hombres que toman decisiones sobre la base de la enseñanza y sobre la base de la voluntad de Dios, esos son los hijos de Dios. Los hombres toman decisiones, pero ¿quiénes toman la decisión bajo la voluntad de Dios? Los hijos de Dios. Dios los ha sacado por su gracia de la esfera donde vivían de acuerdo a sus deseos, siguiendo su propia voluntad, y han sido traídos al reino de Dios. En el reino de Dios, la voluntad de Cristo es la regla, porque Él es el Rey. Pues esto es lo que hacen aquellos al conocer la gracia salvadora de Cristo. Y esto es lo que nos ayuda a considerar nuestro texto cuando dice de aprobar lo mejor. Estos cruces que se dan en el camino de nuestra vida, donde tenemos que tomar una decisión, a ver qué vamos a hacer, pueden estar un poco más congestionados. Y por ahí también anda el enemigo de nuestras almas, que quiere influirnos, que quiere cegarnos, que quiere alumbrarnos para tomar una decisión errónea. Afirma Proverbios 14:12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino se empieza por una decisión que uno toma. Y ese camino parece, pero su fin es camino de muerte. Por eso tenemos que recordar algunas cosas con respecto a la importancia y a lo que tenemos a nuestra disposición para hacer las mejores elecciones en nuestra vida. Hay decisiones importantes a primera vista que debemos de tomar. Decisiones laborales, decisiones familiares o eclesiales que tienen repercusiones serias en nosotros, en la iglesia, en la familia. Tienen repercusiones, pero también hay decisiones que parece que apenas trascienden, como pequeñas decisiones que son ordinarias en nuestro diario vivir. Pero resulta que esa pequeña decisión nos puede llevar a un terreno donde tenemos que tomar después decisiones serias. Por ejemplo, invitamos a un amigo a venir a la iglesia. Eso puede parecer, humanamente hablando, una decisión poco trascendente, porque no representa mucho para este amigo hacer un par, un alto en su vida y venir aquí. Pero esa pequeña elección luego da lugar a las resoluciones más importantes en su vida, si allí entiende la palabra de Dios. Esa pequeña y aparentemente no trascendental decisión le llevó a otras mucho más serias. Dios da la promesa en su palabra que Él nos va a guiar. El Salmo 23: nos llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando por el camino por donde nos lleva Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Su Santo Espíritu nos guía. Y Él nos va a guiar a través de nuestras buenas decisiones, a través de decisiones que nosotros tenemos que tomar e irán marcando el sendero por donde vamos nosotros caminando. Vamos entonces a considerar en primer lugar esta cuestión, a ver algunas cosas que tienen que ver con el pasaje y esto de aprobarlo mejor. Pero vamos a mirar un poco más ampliamente, porque este pasaje nos abre un tema que a mí me gustaría presentar por lo menos un amplio panorama en cuanto a esta temática de tomar decisiones. Para que aprobemos lo mejor, hay tres campos donde nosotros tenemos los recursos a fin de que podamos aprobar lo mejor y decidir lo bueno bajo la voluntad y el agrado de Dios. Tres campos de donde nos vienen los medios o las herramientas. Primer campo, la condición adecuada de nuestra propia alma. Segundo campo, las herramientas exteriores, la palabra de Dios, el consejo. Y en el tercer campo, las determinaciones previas que nosotros podemos y deberíamos hacer, las cuales después encauzan decisiones más concretas. Vamos a ir entonces mirando estos tres campos, porque consideren que para tomar buenas y sabias decisiones en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestras relaciones, en los asuntos laborales, hacer decisiones conforme a la voluntad de Dios, no poseemos revelaciones directas de Dios. Ni hay hoy dones especiales de revelación de Dios como en el antiguo tiempo contaron los apóstoles o había con los profetas, donde habían revelaciones directas de Dios sobre los hombres para preguntar sobre diferentes asuntos o tomar diferentes decisiones. Dios no nos va a revelar su voluntad para que nosotros tomemos una decisión en cuanto a ese asunto del trabajo o ese asunto de nuestros hijos. No nos va a revelar, no nos va a dar una revelación. No va a revelar por profetas, no va a revelar por los apóstoles, porque nosotros hoy entendemos que esos dones especiales ya cesaron. Dios no habla a través de revelaciones especiales, porque nos ha dado la revelación completa en la palabra de Dios. Pero tampoco Dios nos va a revelar por, o nos va a dar el conocimiento de su voluntad por revelaciones subjetivas, revelaciones personales subjetivas, como algunos parece que entienden o piensan y usan en su forma de expresar. Una voz interior que indica, le indica a él qué dirección tomar, o un sentimiento de paz cuando está pensando en una decisión a tomar y tiene un sentimiento de paz, y lo cual interpreta, esto es Dios que me está indicando con este sentimiento de paz la dirección o la decisión que yo tengo que tomar. No. O impulsos personales que uno siente cuando uno está evaluando. Entonces tiene un impulso y dice, Dios me está diciendo. Dios no hace revelaciones subjetivas o en sueños. No podemos buscar por ahí. No debemos esperar tal clase de revelaciones directas para nosotros entonces decidir lo que tenemos que hacer bajo la voluntad de Dios allí en las encrucijadas de nuestro camino. No, mira este texto lo que dice. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos para aprobar lo mejor? Para decir, esto es lo bueno, esto es lo que yo tengo que hacer y por donde yo tengo que ir. Mira este texto. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. O miren el texto paralelo al cual no vamos a hacer referencia extendidamente, sino simplemente citarlo para que veamos que nos lleva por el mismo sitio. Así que, hermanos, Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios a fin de nosotros tomar decisiones acorde a ella? Primero, hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Segundo, no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que sacarnos nuestra forma de pensar conforme a este mundo. Tenemos que transformar, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento a través de la lectura de su palabra. Y así es como iremos entendiendo la voluntad de Dios para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Esto es, no podemos, como David hacía, que él iba al sumo sacerdote o a las piedritas aquellas, Urim y Tumim, a preguntarle, Señor, ¿voy por aquí o voy por allí? Y entonces el sumo sacerdote sacaba las piedritas, sí, vete por aquí, haz esto, sí, te va a pasar esto. Dios le revelaba directamente. Nosotros no tenemos tal cosa, no se nos dice que busquemos así, sino tenemos que usar nuestra mente Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que conocer las Escrituras y los medios que Dios nos da para considerar esto. Vamos entonces a mirar el primer campo. Nuestra alma debe estar en la condición adecuada para probar lo mejor. No podemos hacer decisiones sabias teniendo un corazón, estando mal en nuestro corazón. Si tenemos mal nuestro corazón, no nos extrañe que tomemos malas decisiones. ¿Recuerdan? Esta mañana hemos estado mirando en el profeta Jeremías cómo Dios le dice al profeta el buen camino, el camino por donde deben de andar, lo que era bueno para el descanso de las almas de ese pueblo. Y el pueblo decía que no iba a hacer eso, que no iba a ir por ahí. Tomaba una decisión. ¿Qué decisiones tomaba este pueblo? En una conversación con un pastor, yo le decía, pero ¿cómo este miembro de la iglesia toma decisiones así? Y me decía, estaba mal en su corazón. Es que estaba mal. Estaba mal. Y se toman decisiones no buenas por la condición en la que está el corazón. Hay una posición en nuestra alma que nos prepara, que nos dispone para discernir y aprobar lo mejor, discernir la voluntad de Dios. Mira el texto. Pablo está orando que estos creyentes tengan un amor más profundo hacia sus hermanos. Que vuestro amor abunde más y más. El amor hacia los hermanos. El amor hacia la iglesia. El amor hacia Cristo, hacia la verdad. Y este amor, ora el apóstol, dice que redunde en ciencia y en todo conocimiento para probar lo mejor. Consideren esta relación. Notar la relación entre ese amor que Dios derrama en nuestros corazones y el conocimiento, la conexión que hay, que se establece aquí en estas palabras del apóstol Pablo. Esta combinación facilitará a que nosotros aprobemos lo mejor, tomemos la mejor decisión. Vuelvo a leer, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren la conexión. El amor, ciencia, conocimiento, ¿para qué? Nosotros aprobemos lo mejor. ¿Cómo es eso? Pablo está orando para que este amor abunde en la esfera del conocimiento, del entendimiento. Cierto autor decía, cuando el dominio del conocimiento deja fuera el amor, ese conocimiento queda sin valor. Consideren, repito, cuando el dominio del conocimiento deja fuera el amor, el conocimiento queda sin valor. Pero cuando el amor abunda dentro del dominio del conocimiento, entonces ese conocimiento sirve a la meta del amor. Por ejemplo, estás pensando tomar una decisión sobre tu vida laboral, un cambio. Y el amor regula tus razonamientos y la evaluación acerca de esto, los pros y los contras, el amor a la iglesia, el amor a tu alma, el amor a Dios, está regulando los pensamientos y la evaluación de tu razonamiento. ¿Qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás? Una que es acorde al amor. Pero ante esa decisión, lo que regula tus pensamientos es la economía, tu bienestar, tu subir muy alto en una posición. Tú estás pensando en ti, el amor, el egoísmo es lo que está dominando. ¿Qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás? Si el amor de Dios abunda en nosotros y entra dentro del dominio del conocimiento, entonces vemos cómo esta relación entre el amor y el conocimiento puede ser también de esta otra manera. El conocimiento es usado como instrumento del amor. Cuando el conocimiento es usado, repito, como un instrumento del amor, entonces tomas decisiones. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. El amor como el motivo principal, el deseo de hacer bien a quien tienes que hacer bien. Y ese deseo te lleva a usar el conocimiento para buscar el camino, para tomar la posición o las opciones adecuadas para hacerlo. Miren cómo Dios ha procedido con nosotros. Dios quiso amarnos. En la eternidad quiso amarnos. Por pura gracia, librarnos de la condenación de nuestros pecados, y entonces, por su conocimiento, estableció llevar esto a cabo a través de su Hijo Jesucristo, como aquel quien realizaría el pago y la redención que nosotros necesitamos, como nuestro sustituto. El amor marcó el camino y el conocimiento manifestó su grandeza en la forma en la que Él quiso amarnos, enviándonos a su Hijo como nuestro sustituto. ¿Ven la relación entre el amor y el conocimiento? Su decisión fue movida por el amor. Y ahí usó el conocimiento como el instrumento para llevar a cabo todo esto. Así nosotros, el amor, a medida que abunde en nosotros, el amor nos inducirá a hacer bien a otros, a hacer bien a la iglesia, a honrar a Cristo, a preservar la verdad, buscar la causa de Cristo. Esto requerirá ciencia, conocimiento, y aprobaremos lo mejor. Aprobaremos lo mejor. Pero si no hay amor, si ese amor no está ardiendo en nuestros corazones, se está apagando y abunda el amor al mundo, ¿qué decisiones estaremos tomando? ¿Qué clase de decisiones, qué tipo en el día a día de decisiones estaremos tomando? Ven como la condición de nuestra alma marca el tipo de decisiones que hagamos. Otra disposición del alma que facilita aprobar lo mejor. Aquí hemos visto el amor en relación directa con el conocimiento, pero mira el Salmo 25:9 para ver otro de los importantes factores en cuanto al estado de nuestra alma que marca nuestras decisiones. En el Salmo 25, versículo 9, dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los humildes los encaminará por el juicio. A los mansos Dios enseñará su carrera. ¿Quiénes podrán tener un juicio adecuado para tomar buenas decisiones? ¿Quiénes podrán coger el buen camino para seguirlo? Los humildes, los mansos. Ahí está la promesa en este versículo. Ellos van a entender lo que Dios dice. Ellos van a querer lo que Dios quiere, porque son mansos. Son mansos, no están peleando con Dios. No tienen una agenda. No tienen ellos una agenda para ir por aquí, sino vienen a Dios como humildes, como pobres, como siervos, a ver lo que Dios dice, a ver lo que Dios quiere. Y esa disposición le permite escuchar. Dicho en otras palabras, Dios a los que va a coger de la mano para guiarlos a través de sus decisiones, primero les da la gracia de la mansedumbre y la humildad. Dios nos va a guiar por nuestras decisiones, porque eres tú quien tienes que tomar las decisiones. Dios no va a tomar las decisiones por ti. O sea, Dios nos guía a través de las decisiones en las encrucijadas. No, voy por aquí. Y después nosotros vemos cómo Dios me guió, cómo Dios me ayudó, cómo Dios me guardó, cómo Dios me iluminó, cómo Dios me llevó. Y tú tomaste la decisión. Pero Dios va a coger de la mano para guiar a aquellos que primero les da la gracia de la mansedumbre, porque conscientes de su bajeza, conscientes de su ignorancia delante de Dios, escucha lo que Dios dice y se someten a lo que Él quiere. El hombre manso quiere ser enseñado por Dios. Es la disposición, porque es manso, quiere ser enseñado por Dios. Quiere que Dios le muestre el camino a seguir. Y esa es la gran lucha en su corazón. Señor, que haga tu voluntad. Que haga tu voluntad, Señor. Esa es su búsqueda, cada día. Porque sabe que tiene un corazón altanero, porque sabe que él se quiere salir con las suyas en muchas ocasiones, pero el manso, el manso lucha porque quiere escuchar y hacer la voluntad de Dios. Cuando no somos mansos, entonces luchamos. Luchamos porque Dios dice esto, pero es que yo... ¿Recuerdan Jonás? Dios le dio la orden de ir a Nínive. Qué complicado sería para Jonás hacer eso. No se nos dice de cuál fue el debate interior que él pudo tener, las vueltas que él le pudo dar en su interior para ver cómo virar esto, a ver cómo encajar, a ver cómo pudiera encontrar. Qué complicado era todo eso. Qué difícil es esto. El manso vería todo claro. La complicación no estaba en que... No, La complicación estaba en que Jonás no tenía un corazón manso. Y por eso le pareció complicado y con muchos debates y con muchas tiras y aflojas en su interior. No quería ir para allá. En el capítulo 8, versículo 4, nos habla de las vanidades ilusorias. Los que siguen las vanidades ilusorias sería él mismo, sus propias vanidades. ¿Qué complicación tenía en la mente? Lo que hacía tortuoso y difícil fue su orgullo, porque un corazón manso sabía lo que tendría que hacer, porque Dios le dijo: mira, vete a Nínive y habla este mensaje. Ya está. El orgullo impide a los hombres hacer la mejor decisión en sus vidas. Pensemos en esto. En la primera y gran decisión del hombre, ir a Cristo para recibir la salvación. El orgullo se lo impide. ¿Por qué muchos hombres no van a Cristo? ¿Por qué, si lo ven, por qué no responden? ¿Por qué no dicen? El orgullo. Les lleva a resistir el Evangelio y no a probar lo mejor. El orgullo no deja entender que esta salvación de Cristo es una dádiva gratuita. El orgullo le impide someter su voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Alguno aquí estará en esta condición? ¿De que no ha ido a Cristo por causa de su orgullo? ¿De que no ha ido a buscar la salvación de Cristo por causa de su orgullo? ¿Estás optando por lo mejor? ¿Realmente tú estás pensando claramente lo que estás haciendo? El orgullo, la posición del corazón, nos lleva a tomar decisiones. Bueno, vamos a ir al segundo campo. El primero es este que hemos visto, el segundo, las herramientas exteriores que tenemos. Estas herramientas exteriores, por un lado, son las Sagradas Escrituras. Uno de sus objetivos principales es enseñarnos la voluntad de Dios. Así que en las Sagradas Escrituras Dios nos ha dado este medio esencial para poder tomar decisiones buenas, acorde a la voluntad de Dios, porque nos dan a conocer la mente, el corazón y lo que Dios quiere. Entonces eso demanda que nosotros hagamos una lectura frecuente y completa de las Sagradas Escrituras para poder familiarizarnos con todo lo que Dios nos ha dicho y revelado en ella, y conocer en todas las esferas de la vida lo que ella nos habla. Debemos interpretarlas adecuadamente según los textos del Antiguo Testamento, los textos del Nuevo Testamento. Y la cuestión es esta: en el proceso de pensamientos y razonamientos, que vaya entrando más y más las enseñanzas, los mandamientos, los principios de las Sagradas Escrituras, para que tomen parte en la decisión que nosotros vamos a tomar. En el proceso de pensamiento, nosotros, por naturaleza, nuestra mente carnal piensa de una manera, pero ahí hablaba el texto que antes hice referencia, de Romanos 12:2, transformar nuestro entendimiento con las Sagradas Escrituras para que en el proceso, repito, de nuestros razonamientos podamos incluir las verdades de las Escrituras poco a poco, a medida que las conozcamos. Porque a veces hablando con creyentes en sus razonamientos, ¿y dónde está la Biblia ahí? ¿Y dónde está lo que Dios dice y enseña al respecto en esta línea de pensamientos o razonamientos que tú tienes? Bueno, pero para esto quisiera considerar brevemente que hay niños espirituales que se alimentan de la leche y hay también maduros que pueden tomar alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, inexperto en la palabra de justicia, es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez, los niños espirituales no disciernen ciertas cosas. No es que haya libros que son para los niños y libros que son para los maduros. La palabra es toda. Lo único que esa mente, que todavía es niña, nos permite solo extraer ciertas cosas, y el maduro puede profundizar y alcanzar ese alimento sólido. Esta madurez no viene meramente por conocimiento de las Escrituras, sino su estudio, añadiendo la meditación, sumando de la oración. Oración a Dios, meditación, estudio, de manera que vamos asimilando a través de las palabras de la Biblia la mente de Cristo, para que, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, tomemos decisiones. Los neófitos. Pablo hablaba de los neófitos, que ellos no pueden aspirar al pastoreo en la iglesia, a pastorear. Recuerda, entre las cosas que todo aspirante al pastoreo en la iglesia no debe tener es no un neófito, una persona nueva. Una persona a lo mejor que tenga mucho conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios no califica simplemente porque tenga mucho entendimiento. Una palabra, un joven que ha leído mucho y sabe mucho de la Biblia, es un neófito, no califica para pastor aún, porque toda esa información no la ha digerido. No la ha digerido de una forma adecuada. Por eso dice, no sea que envaneciéndose. El orgullo toma decisiones. El orgullo es el que está tomando decisiones con toda la información que tiene. La información no es madurez. La madurez es a través de la meditación, de la oración a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos des discernimiento para ver cómo esto, a ver qué me dice. Porque porque si se envanece, no irá haciendo las mejores decisiones. Ese hombre tiene que esperar un tiempo y madurar espiritualmente para que, como dice nuestro texto, para que apruebe lo mejor y no esté este enaltecimiento llevándolo a tomar decisiones. La Escritura es nuestra principal fuente para tomar buenas decisiones agradables a Dios, pero necesitamos crecer hacia la madurez. Por eso, junto a la lectura de la palabra de Dios día tras día para conocerla toda ella, los creyentes tienen que tomarse en serio la asistencia a la predicación semanal de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que le va a ayudar a él en el conocimiento que les falta de las Escrituras para probar lo mejor. Porque necesitamos madurez para poder discernir las enseñanzas y tomar decisiones. Y esto es lo que nosotros, los pastores, tenemos que estar haciendo, es nuestro trabajo. Para eso tenemos que estar estudiando las Escrituras y atendiendo el corazón de ustedes para que tomen sabias decisiones. Es nuestra dedicación. Por eso se complementa que ustedes vayan a través de oír y oír mensajes y mensajes a través de los años, junto con su lectura, madurando para saber cómo manejar las Escrituras. Pero hay otro, estamos en el segundo campo, las herramientas exteriores. Me gustaría mencionar también el consejo, buscar consejo. La otra herramienta que Dios nos ha dado a fin de que nosotros podamos aprobar lo mejor. Leo algunas citas de Proverbios donde se nos habla de esto en diferentes pasajes. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Imagínense el necio tomando decisiones según su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Uno de los puntos esenciales cuando nosotros nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Uno de los grandes peligros. La sabiduría va por escuchar y tomar los consejos. Hay esa seguridad en sí mismo que el hombre puede tener para seguir sus propias ideas. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Pero consideren que aquel que obedece el consejo es sabio, sabio. La sabiduría, buscarla de aquellos otros que han madurado y pueden dar consejos sobre la base de la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos tenemos las Escrituras. Todos tenemos ahí la palabra de Dios a nuestra mano, pero no todos tenemos los medios para interpretarla adecuadamente. Y puede que nosotros no estemos viendo todo el cuadro, pero en la multitud de los consejeros hay seguridad. Mira, ¿te acuerdas de esto? Ay, yo no había visto. ¿Tú te has visto esto? No, yo no me he dado cuenta de esto. Y de esto otro. No había pensado yo en eso. estos consejos es un medio del cual se habla en la palabra. Miren en el capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Las luchas en las que nos encontramos con frecuencia precisan de la sabiduría que necesitamos de Dios, y sabiduría que se obtienen por medio del consejo de cristianos que son capaces de dar un consejo. Estos consejos son medios para llevarnos a la sabiduría y a un entendimiento más claro de lo que Dios dice en su palabra, que nosotros pues no llegamos o no vemos, porque estamos metidos en esa guerra y dentro no vemos todo el bosque. Haciendo referencia, cuando yo estaba meditando en este versículo esta mañana, hicimos alusión a la reforma de la iglesia que tuvimos y que hicimos a final de los años 90, como Dios por su providencia nos condujo a tomar decisiones muy importantes, muy serias. Poco a poco fuimos tomando esas decisiones que nos fueron desligando de todas esas tradiciones para ir centrándonos más en las Escrituras y lo costoso que fue eso. Pero recuerden esos tiempos los que estuvimos allí. Antes que Dios nos condujese a esa batalla, como dice este pasaje, a esa batalla contra las tradiciones de la iglesia y contra un montón de oposición que se levantó, Dios nos dio algo que nunca antes habíamos tenido ni que habíamos usado: una inclinación a buscar consejo. Yo no conocía eso, yo no había visto nunca eso, buscar consejo. No, ahí no, yo pienso esto, yo creo esto y me voy por ahí. No. Vamos a escuchar a otros que han pasado por ahí, a otros que han luchado esa batalla, a otros que han mirado en las Escrituras para ver cómo se atraviesa ese sendero. Así pudimos ordenar los pensamientos más sabiamente y conocer más profundamente las Escrituras, escuchando los consejos de aquellos que podían darnos consejo. Y hermanos, yo creo que sin esos consejos nunca nos hubiéramos metido donde nos metimos y nunca hubiéramos hecho lo que hicimos. Si no hubiéramos tenido consejeros a quienes preguntarle. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Dios nos dé un corazón que busque consejos. Esos consejos que nos dirijan a probar lo mejor. Hemos visto el segundo campo, las herramientas que tenemos: la palabra de Dios, el consejo de los buenos consejeros que Dios nos puedan dar por la experiencia y del conocimiento que ellos tienen. Y el tercer y último, el último campo, el campo de las determinaciones previas. Me dirán, ¿qué será eso? Escuchen, que por vía de ejemplo lo van a entender muy claramente. Como dijimos al principio, en la encrucijada de los cruces del camino de nuestra vida, ahí hay mucho movimiento. El diablo está, el pecado, el mundo, para influirnos en nuestras decisiones. Pero consideren que muchos detalles de las decisiones de casa, con los hijos, quedan definidos y encaminados cuando nosotros hacemos lo mismo que Josué hizo. ¿Recuerdan lo que hizo Josué? Cuando él tomó la determinación, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso ya determinó muchas cosas en esa casa. Ahí no se tenía que estar luchando porque ya se sabía. No. Aquí a quien se sirve en esta casa es a Jehová. Y el padre toma esa determinación previa. Y su esposa lo afirma. Y así se enseña a los hijos. Entonces, muchas decisiones ya están tomadas. Muchas decisiones en esa casa ya están tomadas. Ya están aclaradas, ya están perfiladas. Ya sabemos por qué camino ir. No se hace eso. No se hace eso. Entonces vamos a ver con lo que pasa ahora. Ahora que viene con esto, y ahora viene con lo otro, y ahora yo y mi casa, aquí se sirve a Dios. El campo de las determinaciones previas. Muchas de nuestras decisiones en la vida quedan ya orientadas cuando nosotros hemos determinado que el cuarto mandamiento de la ley de Dios será la manera en que yo organice los días de cada semana de mi vida. La determinación de no violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Reposar en el día del Señor. Eso te organiza ya la vida. Ya tú, bueno, es que, claro, es que, ¿qué voy a hacer? Porque es que, mira, este compromiso con este, es que ahora a mí me pasa. ¿Y qué decisión tomar? ¿Tú has determinado obedecer el mandamiento de Dios? Eso ya te ahorra, porque para guardar santo el día del Señor y reposar en ese día, ya pues una serie de cuestiones laborales están despejadas. Cómo te orientas y las visitas que haces y lo que tienes que hacer en la semana, porque para guardar el día del Señor tú te tienes que organizar la semana. Los estudiantes, los trabajadores, muchas decisiones ya están encaminadas por determinaciones previas. Dios me ha llamado en su gracia a la salvación para que esté en esta iglesia concreta y específica. Determinar que es a esta iglesia a la que yo debo entregarme semana tras semana para buscar su edificación, adorar a Dios y para servir a Dios todos los días de mi vida. Eso ya determinó, ya me ayudó en las decisiones que a lo largo de la vida tenga que tomar. ¿Por qué he determinado tal cosa? Si no tomo estas determinaciones, entonces estoy bajo la influencia de las circunstancias o de mi estado de ánimo o de las cosas que pasen o lo que venga. No, no, estos puntos son fijos, los tengo yo claros. Joven, escucha, joven, tienes por delante un montón de años en tu vida, muchas cosas por alcanzar o por perder. ¿Qué decisión tomas tú? ¿Qué decisión tomas tú? Considera hacerte un par de preguntas claves, claves, que demanden una respuesta y una decisión de ti. Jonathan Edwards se preguntó cuando era joven al inicio de su vida cristiana. Se hizo esta pregunta: ¿qué vida quiero yo vivir? ¿Qué vida quiero yo vivir? Joven, piensa en esto. ¿Qué respondes? ¿Qué vida quiero yo vivir? Esta pregunta le llevó a tomar decisiones. Espero que a ti también te lleve. La otra pregunta: ¿qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? Que Dios te dé gracia para que tomes la decisión más beneficiosa para tu alma, para tus padres y para todos los que te amamos. Bueno, hermanos, ¿cómo tomar decisiones? Primero, mira la condición de tu alma. Llénate de amor y que seas un hombre, una mujer manso. Considera las herramientas exteriores, las Sagradas Escrituras, y busca consejo. Y en tercer lugar, haz determinaciones previas. Oramos al Señor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por poder estar aquí juntos considerando estas cosas que tienen que ver con el bien de nuestras almas, con los recursos que tú nos has dado en tu gracia y en tu sabiduría para buscar lo mejor para nosotros, los nuestros, la Iglesia, para que tu reino se extiende entre nosotros. Ayúdanos, oh Dios, que no seamos necios, sabios en nuestra propia opinión, altaneros. Oh Padre, ayúdanos, ayuda a estos jóvenes que están pensando y tomando decisiones ya. Ayúdales, oh Señor, que puedan considerar estas cosas. Sé con nosotros en esta semana. No nos dejes caer en las tentaciones. Danos el pan de cada día, que podamos vivir para honrar y agradarte, oh Señor. Y si operan a alguien, quieras tú hacerle bien y sanar y restaurar ese cuerpo. Oh Padre, estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén.